@urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de los guiones y los aspectos peculiares del lenguaje que son resaltados en el cine, la televisión y en las series en plataforma por demanda. Estamos escuchando el tema de la serie Stranger Things, una de las series más vistas en este último mes. Profesor Rodrigo, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Diego, muy bien, muchas gracias. Un saludo para los queridos cibernautas que se conectan para disfrutar de esta hora en la que nos encontramos con la literatura, la música, el cine y otras expresiones de la cultura. A ustedes, mis queridos colegas, qué bueno volverlos a ver. Un saludo para el técnico en consola, don Nelson Duarte, al señor director Sebastián Ríos. Si me lo permiten, un saludo para Emel Carreño, un bogotano que vive en Lyon, Francia, pero que por estos días nos visita. Hoy hablaré de las lenguas y de los idiomas ficticios que se han creado para el cine y algunos otros aspectos vinculados con el estudio de la lingüística en el séptimo arte. Les contaré, por ejemplo, que el élfico es una lengua que tiene dos variedades. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de asesores docentes del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahorita el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Buenos días a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio y a los compañeros de la mesa de trabajo. Muy feliz de iniciar con ustedes esta emisión semanal del CLE Cultural. Vengo recargada de mucha energía para debatir y compartir ideas acerca de las letras, el cine y la cultura. Hoy les hablaré del lenguaje utilizado en la película colombiana El Abrazo de la Serpiente. Recuerde que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita le damos la bienvenida a nuestra nueva profesora viajera, la maestra Eliana. Maestra.
Gracias, profesor. Buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Qué bien se siente retomar estas actividades académicas y pues obviamente la emisión semanal de nuestro programa Se Lee Cultural. Bien, también un saludo muy especial a nuestros colegas que nos están escuchando, a los colegas de las otras universidades que están presentes aquí. Bueno, nosotros vamos a hablar, hoy les hablaré del lenguaje gaélico presente en la serie Outlander o La Forastera, y no olviden escribirme a liana.ortizc@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita viene el turno del profesor Sebastián Cobos. Maestro.
Gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda nuestra mesa de trabajo, para nuestros oyentes en Colombia y en el exterior. Muy contento de retomar nuevamente los micrófonos del CLE Cultural. El día de hoy les voy a hablar del lenguaje en las novelas o en las narconovelas colombianas. No solo les hablaré de Pandillas, Guerra y Paz, sino de otras producciones colombianas que se caracterizaron no precisamente por un buen uso de la lengua española. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio. La dirección general es del señor Sebastián Ríos. Pues retomando el saludo del profesor Rodrigo, estaremos con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentran en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios al correo clee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Estás saboreando el español con CLE Cultural.
Escuchamos la canción de la montaña fría y mística de la película El Hobbit y con esto le damos paso al profesor Rodrigo. Maestro.
Muchas gracias, Diego. Se ha hecho muy frecuente que en los universos y en las invenciones que propone el cine se nos presenten culturas alienígenas y culturas terrestres humanas y no humanas, como las que llegan de la mano de producciones como La Guerra de las Galaxias de Spielberg y Lucas, o Avatar de James Cameron, o El Señor de los Anillos, basada en la obra de Tolkien y dirigida cuando fue llevada al cine por Peter Jackson. Incluso para el público infantil están Los Minions, dirigida por Pierre Coffin y Kylie Balda. Dentro del grupo de profesionales que integran estas producciones aparecen los filólogos y los lingüistas, que tienen una altísima cuota de participación otorgándole sentido a todas las lenguas que se insertan en estas piezas cinematográficas. Para comenzar, quiero referirme a dos grandes hombres estudiosos del lenguaje. El primero, el semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, célebre académico que fue profesor de la Universidad de Bolonia y reconocido por su Tratado de Semiótica General, publicado en 1975, y por Semiótica y Filosofía del Lenguaje, de 1984. A Umberto Eco le interesó mucho la cuestión estética y la cultura de la Edad Media, que nos mostró en su novela, también del subgénero policiaco de 1980, El Nombre de la Rosa, muy popular, y que también fue llevada al cine e inmortalizada por el protagónico que hizo el señor Sir Sean Connery como el fraile inglés Guillermo de Baskerville. Ustedes la leyeron, ¿verdad? Resalto esa magnífica forma de escribir de Eco, un hombre que conoció mucho de la lengua por ser un teórico de la misma y usó ese conocimiento para la magistral confección de esta obra. Otro hombre muy cercano a la teoría del lenguaje fue el filólogo John Ronald Reuel Tolkien, autor británico de origen sudafricano que escribió El Hobbit en 1937 y El Señor de los Anillos entre 1954 y 1955, también obras de mucho nombre en la historia del cine. En sus creaciones deja ver su profundo interés por las sagas nórdicas, por las runas, y por la cultura medieval anglosajona que conjugó con su conocimiento de más de una decena de lenguas modernas y clásicas. Este señor sabía griego, anglosajón, inglés medio, galés, gótico, finlandés, irlandés antiguo, bueno, entre otras. Y así fue capaz de crear esas lenguas que nutrieron sus novelas. En El Señor de los Anillos recordamos algunas de las lenguas de la Tierra Media, como por ejemplo el Quenya, que era hablada por los seres supremos élficos, el Sindarin, otra variedad del élfico, que fue la más usada en la obra, y claro, en las películas basadas en Tolkien. El Rohirrim, que era hablado por el pueblo de Rohan y por los medianos, ¿se acuerdan quiénes son los medianos?
Sí, maestro.
Claro, los hobbits.
Sí.
El Adunaik, que era la lengua de los hombres, y de la que se derivaba el Oestrón. ¿Ustedes recuerdan a los Ents que aparecen en la segunda película?
Sí, los árboles que hablaba Maestro.
Eso sí. Estos también tenían su propia lengua, el Éntico. La lengua que hablaron en alguna época los enanos era el Cushedul. Estas son la mayoría de las lenguas creadas por Tolkien, cada una con gramática y sintaxis, como las lenguas de las que tenemos conocimiento pues a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, ¿y qué de lenguas ficticias como las que aparecen en la Guerra de las Galaxias? Otra reconocida y muy seguida saga de ciencia ficción. En esta producción no podía faltar las lenguas de los diversos mundos que confluyen en esta historia. Chewbacca, por ejemplo, el inseparable compañero de Han Solo, era un Wookiee, nombre que también recibía su lengua, pero él hablaba mejor el Shiriwook. Los Ewoks, que si ustedes recuerdan las primeras películas, eran unos hombrecitos peludos, también hablaban su propia lengua. El Ewok, en español sería el Ewokés. La lengua que se supone es la más usada en la mayoría de las películas de la Guerra de las Galaxias es el Hutt. La que hablaba, por ejemplo, Jabba the Hutt. ¿Se acuerdan de Jabba the Hutt?
Sí, más.
Se dice que en una de las primeras películas de Star Wars, la que hicieron pasar por lengua alienígena era el quechua del Perú. Pero a diferencia pues de estas lenguas que se utilizaron en la saga de la Guerra de las Galaxias, a diferencia de las de Tolkien, estas sí no contaban con gramática o sintaxis. ¿Quién no recuerda esa lengua rudimentaria de los Minions? El idioma banana. Fue producto del ingenio de su director, Pierre Coffin. Y pues es el resultado de las lenguas que Coffin conoce. Entre ellas están el italiano, el francés, el español, el coreano, el japonés y el filipino. La razón, bueno, el mismo Coffin lo decía, los Minions han servido a los villanos de la humanidad de todas partes del mundo, por eso tenían que conocer muchas lenguas. Su simpático idioma y su divertida forma de actuar, pues los han hecho muy aclamados entre todos los públicos. Y cierro con tres películas más. El joven mago de Harry Potter podía hablar la lengua de las serpientes, el Parsel, que es considerado en la obra como entre un don y una facultad de algunos magos perversos. Por ejemplo, el escudo de la casa de Salazar Slytherin tenía grabada la imagen de una serpiente, y por eso Slytherin la hablaba. La película más vista de todos los tiempos, Avatar, que de pronto será superada próximamente por Avengers Endgame, también se sitúa en el futuro en el que la Tierra busca colonizar otros planetas, y por eso en esa búsqueda se encuentra con Pandora, un planeta habitado por una raza humanoide, los Na'vi, nombre que también recibe su lengua. Es una de las más complejas que se ha ingeniado para el cine y fue creado por un matemático, posteriormente lingüista, Paul Frommer. Finalmente, Matobo es un país ficticio de África del poco aclamado filme La Intérprete del año 2005, dirigido por Sidney Pollack y coprotagonizada por Nicole Kidman y Sean Penn. La historia rápidamente es, el personaje de Nicole Kidman es una intérprete que trabaja en la ONU y en sus instalaciones una noche escucha por accidente una conversación peligrosa en lengua Q, que es el idioma que se habla en Matobo, y ella lo conocía. ¿Qué otra lengua fruto de la ficción, de la literatura y del cine recuerdan, queridos colegas? Los dejo con algo de élfico.
You said you'd bind yourself to me, forsaking the immortal life of your people.
And to that I hold, I would rather share one lifetime with you.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Thank you.
Escuchamos el tema musical de la película El Abrazo de la Serpiente y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Muchas gracias, Diego. Bueno, El Abrazo de la Serpiente, nominada a Mejor Película de Habla en Inglés en los premios Oscar en el año 2016 y premiada en el Festival de Cannes, premio Art Cinema en el 2015 y galardonada en varios festivales en Latinoamérica y Europa. Dirigida por el colombiano Ciro Guerra, reconocido también por su película Los Viajes del Viento del 2009, La Sombra del Caminante. La película narra dos historias que tienen lugar en 1909 y 1940 durante la fiebre del caucho. Ambas son protagonizadas por Caramacate, un chamán amazónico y último sobreviviente de su tribu. Y el viaje con dos científicos, el alemán Theodor Koch-Gruberg y el estadounidense Richard Evans Schultz, en busca de la Yakuruma, una misteriosa planta sagrada que se oculta en un lugar remoto de la selva amazónica colombiana. El Abrazo de la Serpiente es una historia mágica y representativa en términos del lenguaje. Allí el encuentro entre dos mundos, el indígena con sus creencias y símbolos implicados en la naturaleza, mientras los dos científicos, el alemán y el estadounidense, vinculados a un lenguaje racional. En este caso, los científicos, con un sentido racional explorador, van a la búsqueda de los misterios de la selva por el poder sanador y mágico de las plantas. No obstante, ellos se ven enfrentados a un mundo que utiliza un lenguaje simbólico expresado en múltiples lenguas: ticuna, cubeo, huitoto y ocaína. El lenguaje escogido vincula varias lenguas indígenas que revelan una sabiduría perdida e incomprensible, tal como lo sugiere el mismo Ciro Guerra. Cito acá sus palabras: lo más significativo es que es esta película hablada en lenguas indígenas, idiomas que para los colombianos son también una lengua extranjera. Ojalá sea esta una oportunidad para que nuestra sociedad empiece a valorar y a apreciar el conocimiento milenario de nuestros pueblos amazónicos, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Podemos advertir aquí que el uso del lenguaje pluriétnico fue intencional, ya que este le permitía expresar un mundo simbólico complejo ya incomprensible para los seres humanos occidentalizados. Una revelación de la película es que narra una historia que se repite. La primera se cuenta en 1909 y luego se vuelve a contar en 1940. Pero esta forma de narrar revela un problema que quedó sin resolver. Entre los dos mundos se presenta un conflicto, un abismo, una falta de comprensión que requiere una reconciliación. Allí aparece la figura del científico como enfermo y necesitado, y va al encuentro del chamán, ya que es él el que escucha la voz de la naturaleza. El chamán Caramacate comprende el mensaje de los árboles, los ríos, la selva. Sin embargo, es él el que debe ayudar al científico. No obstante, en la película se presenta Caramacate cuestionado cómo ayudar a aquellos que son sus agresores. Sin embargo, es él el que puede hacerle consciente al científico o al ser de Occidente su pérdida, que recupere el conocimiento ancestral que trae un mensaje de vida. Esta situación se muestra en la escena en donde en el primer encuentro, en 1909, el chamán le sobreviene un sueño. En este le dice, aparece que debe ayudar a un hombre blanco, pero de entrada él no sabe cómo ayudarle. Bueno, pero en esta historia no son solo los científicos los que pierden el rumbo, el sentido, los que están enfermos. También el chamán Caramacate, aparece también aturdido y sin sentido en algún momento, y la historia vuelve a repetirse. Los hombres allí, tanto el científico como el chamán, se presentan perdidos, caídos e inconscientes, convertidos en algo, en una figura allí metafórica que aparece, Chuchachaquis. Esta figura representa un ser humano vacío, aquel que anda vagando por el espacio, ya sin noción de las cosas y hasta sin nombre. En este caso, el encuentro entre estos dos mundos se evidencia la necesidad que hay entre el uno y el otro, se requieren. Por ello se crea una nueva oportunidad, tanto para el científico como para el chamán, para que logren hacer consciente su vínculo y el lenguaje que los une. En este caso, la apuesta de la película está anclada en esa, en poner en, digamos, en escena la interculturalidad, dos horizontes de sentido irreconciliables, pero que se requieren, ya que a través de la otredad, de la diferencia con la que se es la que genera el momento de la comprensión, es decir, una revelación de conciencia, situación a veces de que nos alejamos fácilmente. En el filme, el río se convierte en metáfora, vinculado a la serpiente, que también nos habla de la energía vital, cíclica y vital, que cobija a la naturaleza, y con ella, aunque a través del lenguaje racional, nos alejamos. El río es el camino, el encuentro de sí. Según el antropólogo Geraldo Rechel Domaltoff, afirma que todos los ríos son imaginados como serpientes, sus cuerpos ondulantes y brillantes extendiéndose por la tierra, sus colas yaciendo en regiones remotas y aisladas, mientras que sus cuerpos poderosos se convierten en cabezas feroces en la boca del río. Las ondas sobre la piel de estas serpientes ondulantes son las raudales y rápidos. Y para finalizar, también las plantas allí hablan o nos dicen algo. Allí la yacuruma, familia del yajé y de la ayahuasca, son el medio con el cual se emprende un viaje para la comprensión de un secreto guardado en nuestro inconsciente, ese del cual el lenguaje es incomprensible, pero dador de sanación.
Muchas gracias, maestra.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Say, could that lass be I?
Estamos escuchando el tema de la serie Outlander o Forastera. Y con este le damos paso a la profesora Eliana. Maestra, cuéntenos.
Gracias,
de sus viajes.
Gracias, de mis viajes. No, pues hoy no les voy a contar de mis viajes. Les voy a contar es de una serie con la que, o más bien una serie que me acompañó en el viaje. Bueno, la serie Outlander está basada en la saga de las novelas de Diana Gabaldón. Es una serie que mezcla fantasía, historia y romance en la Escocia del siglo XVIII. Bueno, el marco es la Segunda Guerra Mundial, digamos que allí empieza el asunto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Claire, una enfermera casada durante un viaje a Escocia, visita un misterioso círculo de piedras antiguas. Allí, pues bueno, hay un grupo como de denominadas brujas en ese entonces y hacen un ritual en estas piedras. Afectada por un misterioso poder alojado en esas piedras, Claire entra en trance y despierta en otra época, después de haber tocado una roca de estas, ¿no? La mayor, la más grande. Lo que le cambia la vida, pues, totalmente, ¿no? Uh-huh. Porque pues llega a la Escocia de 1734. Claire se ve inmersa en un país poblado por distintos clanes, supersticiosos y violentos, muy violentos. Y en un primer momento se cruza en el camino con Jack Randall, un sádico oficial inglés, que resultará ser un antepasado de su marido, con el que estaba en la otra época, y del que se ve forzada a huir por su violencia. En ese mundo, Claire llega ante un clan escocés donde se ve obligada a casarse con Jamie, de quien se enamora. Bueno, ahí digamos que más o menos es como la trama. Pero pues lo que quiero destacar aquí es el lenguaje que se usa allí, ¿no? Además de ser un lenguaje bastante sexy en los hombres, el gaélico es una lengua usada por los escoceses en esta serie. Se ha comparado el gaélico con las lenguas de mentiras como el klingon, que fue inventada exclusivamente pues, para la televisión. Pero, sin embargo, esta lengua es viva y original de Escocia. Lo que pasa es que es poco conocida y pues, digamos que la usan pocos hablantes. Bueno. A finales del siglo XVIII, durante las tristemente famosas Highland Clearance, en las que la población fue desplazada a la fuerza de las regiones de tierras altas tras los turbulentos levantamientos de los jacobitas, ese, digamos, ese hecho histórico es el contexto también de la serie, ¿no? El gaélico fue objeto de una enorme represión, por eso no se habla tanto, pero a pesar de la persecución que sufrieron durante los siglos, durante varios siglos, los hablantes de esta lengua hoy en día, o más bien hay más de 60.000 personas hablantes de esta lengua hoy en día, en muchas partes de Escocia. Se habla en la región de Tierras Altas y de las islas, especialmente la comunidad de Hébridas Exteriores y la isla de Skye, y en menor grado la región de Argyll y las islas. Lo más probable es que se encuentre muestras del gaélico o, digamos, como señales en la carretera, en teatros, en programas de televisión, de radio, o bueno, simplemente charlando. Sin embargo, pues es una lengua que se combina mucho con el inglés, es decir, el inglés viene a ser una segunda lengua para ellos, pero su lengua gaélica la usan para hablarse, pues comunicarse entre ellos nomás. Las ciudades de Glasgow e Edimburgo cuentan también con un gran número de hablantes. Cerca de la mitad de todos los hablantes del gaélico viven en las Lowlands. En la serie, algunas de las palabras en gaélico que más resuenan son Sassenach, bueno, la verdad mi pronunciación no sé si es correcta, pero pues son las palabras que más resuenan y las que más se utilizan en esta serie, que significa forastera, y pues la utilizan para dirigirse a Claire, que es la protagonista, y pues la inglesa que está ahí como, como de forastera en esa cultura o en ese clan escocés. Está la palabra Donas, así le llama el protagonista a su caballo, que significa demonio, y hay una frase que resuena mucho en mí, porque además se le oye muy bien al protagonista. Pues la voy a decir, pero no se oye tan bien, obviamente. Es Mo Nigan Don. No sé. Obvio, no sé.
Clarísimo, escucha tan clarísimo, profe, clarísimo.
Es gaélico.
Ajá.
Se siente el gaélico.
Se oyó muy gaélico, lo sé. Así se dirige el protagonista, Claire, y significa mi chica de cabello marrón. Ay, es divino. Pues, digo, es muy romántico el asunto y se le oye muy bien. Bueno, en esta serie, el uso de este lenguaje gaélico es usado para denotar la unión del clan, también para excluir a la forastera, que por el hecho de ser inglesa y en ese contexto de la guerra de Escocia contra ingleses, la lengua se convierte, y lo muestran muy bien aquí, en un arma para evitar el espionaje, porque allá también la consideran una espía, y evitar que se filtre información estratégica. En ese sentido, recordemos que Marx sostuvo que el lenguaje suele ponerse a servicio de la ideología, entendida esta como un ejercicio encubrimiento o mistificación. En esas circunstancias, el lenguaje se erige como un instrumento de dominación y vehículo de control social. Entonces aquí, claro, las clases nobles utilizan ese lenguaje entre ellos para hacer sus estrategias de guerra. Y eso se muestra muy bien en la serie, porque esta idea de mantener algunas palabras del gaélico en lugar de traducirlas al inglés fue del productor David Brown, quien quería eso precisamente, darle más realismo al hecho de que haya allí una guerra, de que Claire es considerada como espía. Entonces, efectivamente, hace el uso de esas palabras gaélicas. En algún momento lo criticaron porque dijeron, bueno, no se va a entender porque es un gaélico, el gaélico no lo habla tanta gente, pero el propósito precisamente era ese, ¿no? Y efectivamente lo muestra la lengua como un instrumento de dominación. Aquí, en esta serie, además de demostrar esa ideología, digamos, de guerra que hay en, o ese contexto político que hay tras estos hechos que ocurren en la serie, también muestra la ideología que hay o la creencia que hay frente al papel de la mujer en esa época, ¿no? Entonces, más que todo lo utilizan, el gaélico lo utilizan los hombres. Y como pues son sus reuniones, efectivamente son alrededor de sus copas de vino y en prostíbulos, normalmente son las reuniones para planear la guerra. Entonces, normalmente ellos lo que hacían era comunicarse en gaélico para que pues las mujeres del prostíbulo no entendieran efectivamente cuáles son sus estrategias. Entonces también muestra el lenguaje allí es utilizado como ese instrumento, vuelvo a decirlo, de dominación y como de control sobre, pues, sobre una información en este caso bastante delicada. Bueno, eso para hoy.
Muchas gracias, maestra, y vamos a una pausa institucional.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera. Siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad.
Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital.
Plaza Capital.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe, es la hora de callar.
Regresamos a Celé Cultural escuchando en la entrada del programa Pandillas, Guerra y Paz, para darle paso al profesor Cobos. Maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Quisiera empezar esta intervención con una frase del maestro Jesús Martín Barbero. Y creo que esta frase, compañeros, ya la he mencionado en capítulos anteriores, pero me parece muy bueno como recalcarla y resaltarla nuevamente. Y la frase es la siguiente: Colombia está mejor contada por sus telenovelas que por sus noticieros. Y es que, teniendo en cuenta esta premisa, podríamos decir que Colombia está mejor contada por los libretistas de estas novelas que por la Real Academia de la Lengua, por decirlo así. Entonces, quisiera hablar de todas estas novelas, cómo han cambiado el lenguaje en Colombia. Hoy cada día es más común escuchar en las novelas palabras como pirobo, pichurria o chimba, que antes eran omitidas en los años 80 con un pitido, ¿sí? Recuerdo mucho que hace unos años la palabra berraco era como mal vista, pero hoy en día es de lo más natural en nuestra televisión. Y es que precisamente el lenguaje abierto de nuestras telenovelas sin censura apareció y debutó con los directores y libretistas Pepe Sánchez y Carlos Duplat, que en paz descansen, en la que los personajes hablaban más cercanos a la realidad, y no con diálogos planos o almidonados. Eran muy pocas las palabras subidas de tono y se les censuraba con el pitico. Pero como les decía, evolucionó la telenovela, aparecieron los 90 y apareció un señor que se llamaba Gustavo Bolívar con su...
Se llama el senador Gustavo
se llama Gustavo Bolívar, que a propósito está de senador con el señor Petro.
El señor Gustavo.
Y este señor, Gustavo Bolívar, con su serie Pandillas, Guerra, Paz, aumentó el uso de palabras de grueso calibre y sin censura en nuestra televisión. Y es que, según un estudio del periódico El Universal, en un minuto de estas series se puede contar 18 groserías. Ustedes pueden contar 18 groserías en estas series, y no solo en Pandillas, Guerra, Paz, sino en otras narconovelas colombianas. Y para argumentar eso, ellos se escudan en que así habla la gente en la calle, pues es la realidad. Entonces, para lograr un mejor reflejo de la realidad, los libretistas, según Consuelo Cepeda, defensora del televidente de Canal RCN, pues se basan en un diccionario de términos que emplean estos personajes para escribir sus guiones. Por eso las novelas sobre el narcotráfico y las pandillas, en el vocabulario que se usa, es lo más real posible. Según la defensora de Canal RCN, dice que los libretistas pues no pueden falsear una realidad ni poner a hablar a sus personajes en palabras que no son de su léxico, pero a la vez admite en el fondo que hay que luchar para que el uso de palabras o veces sea moderado. Los críticos de televisión, como Omar Rincón, justifican que el léxico que emplean los actores corresponde a la esencia de la historia y de sus personajes, ¿sí? El empleo de un vocabulario fuerte y descarnado tiene su origen en el compromiso de la ficción con la realidad, que corresponda a la exigencia de un público que tenga un alto grado de verosimilitud con la historia. Entonces, no debería haber límite, y menos en un idioma como el nuestro, tan lleno de palabras y expresiones populares. Contrario a lo que muchos pensarían, no existe un reglamento sobre el uso del lenguaje en las telenovelas. No hay censura. Según la sentencia 391 del 2007 de nuestra Corte Constitucional, la realidad es que son muchas las quejas, pero no puede haber censura. Otros académicos, como nuestro profesor Germán Ortiz de la Escuela de Ciencias Humanas, afirman que si bien el lenguaje está descarnado en nuestra realidad y en el mundo del AMPA, eso le da más significado social y hace que el televidente no solo se quede con el rating. Específicamente en Cali, la comunidad educativa caleña se muestra muy alarmada por el léxico que están manejando los jóvenes en los estratos sociales. De esto tiene culpa la televisión y el cine de los colombianos, con sus novelas y películas donde está a flor de labios el lenguaje soez y vulgar. Otros personajes como Luis Carlos Tenoria, presidente de la Asociación de Entidades de Educación Privada, dice que tanto en las novelas foráneas como en las nacionales utilizan una alta jeringonza que los jóvenes, aún sin entender, las usan, como el término pichornea. Términos devastadores para el idioma castellano tan rico. O sea, términos que aparecen de la nada, pero que los jóvenes utilizan. Según Tenorio, rector del Colegio Mayor Alférez de Cali, el educador considera que para mostrar una realidad de un grupo social no es necesario utilizar su mismo léxico. Si se puede dar una moraleja o una enseñanza maravillosa sin usar palabras de grueso calibre. Para él, en lugar de presentar más narcotráfico y violencia, nuestra televisión debería mostrar novelas costumbristas que no impliquen el vocabulario soez. Siguiendo el ejemplo de novelas como Santropel o Gallito Ramírez, la preocupación se ha apoderado de los padres de familia. Como constata la psicoterapeuta de familia Rosalba Urrutia, quien asegura que ellos se quejan de que sus hijos están perdiendo su identidad, sus valores de crianza y deformando su vocabulario. Dice la profesional que se ha vuelto una moda que los niños de 12 a 15 años adopten un diálogo diario con esta terminología rebuscada de las telenovelas. Entonces, ¿qué hablar de Pandilla y Guerra Paz? Que también es el ejemplo fehaciente de esta serie de palabras obeses y que se escudan, pues que así hablan ellos. Entonces, no hay censura. En esta serie no hubo censura en Pandilla y Guerra Paz, ya que no se obedece un control de tipo gubernamental, institucional, simplemente se está mostrando la realidad como es. Todas nuestras novelas están marcadas por eso. Repito, el reto es que ustedes hagan el ejercicio que nos invita el periódico Universal a mirar que en cada narconovela colombiana el lenguaje soez y vulgar es el pan, o sea, se repiten 18 veces en un minuto. Entonces ahí está como el debate, si hay que ocultar el lenguaje o protegerlo. Entonces ese es el gran reto de que nuestros jóvenes, de mostrar la realidad como es o contar otras cosas. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias compañeros.
Gracias maestro.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody?
Bueno, esta canción ha servido para muchas series, ¿no? Jackson Airplane. Uh-huh. Y pues
The Cable Guy,
y en varias en donde se muestra un poco estos manejos. Bueno, tenemos varios temas para discutir, pero poco tiempo. Entonces, por orden, primero vamos a discutir el tema que propone la profesora Luz Elena, que es el uso de las lenguas aborígenes como lenguas extraterrestres.
Sí, si me permite,
y después terminamos con lo que propuso el profesor Cobos de mirar, bueno, a ver cómo se cambia esta cultura. Listo, maestra, comencemos con usted.
Bueno, cuando escuché la intervención muy interesante del profesor Rodrigo, me surgió una pregunta. Él decía que en la primera película que se hizo de Star Wars se tildaba o se mencionaba allí el quechua como alienígena, ¿sí? Y me causó una pregunta, pues la inquietud de decir por qué desde el discurso de Hollywood, sí, de todas estas películas, y creo que el profesor Diego mencionaba otra película, Indiana,
bueno, la última de la saga de Indiana Jones, ya donde ya aparece, sí, el bien mayor, y en donde mezclan todos los idiomas aborígenes y dicen, uh-huh, que vienen de un mismo extraterrestre.
Exacto, que representan el mundo indígena como, uh-huh, extraterrestre, uh-huh, el lenguaje indígena. Yo digo, ¿qué intencionalidad ahí hay? ¿No? Me genera cuestión, parece como que el discurso hollywoodense con esa intención, quizás, y aquí de pronto lanzo mi opinión, es esas ganas de pronto de estigmatizar la lengua indígena mostrándola como alienígena. No sé si el profesor ahí Rodrigo de pronto tenga una mirada distinta. Bueno,
interesante esa hipótesis que propone la profe Elena. La primera producción que conocimos fue del año 77, de la Guerra de las Galaxias. Pero pues entenderán que una producción de este tipo, que además fue para entonces multimillonaria, requirió de mucho tiempo de preparación, pero solo fue con el tiempo. Ustedes saben que detrás de Star Wars hay religiones, movimientos, bueno, de todo tipo. Y los lingüistas y filólogos, apasionados también por esta saga, pues empezaron a prestarle atención a las lenguas, entre comillas, alienígenas, que aparecían en las primeras producciones, y que siguen apareciendo, claro, pero me estoy refiriendo a la época. En los años 80 hubo un grupo de filólogos y lingüistas que empezaron a estudiarlas, y uno de estos lingüistas se percató de algo, que la lengua que utilizó, creo que fue el cazarrecompensas, que tiene un encuentro con Han Solo, protagonizada por Harrison Ford, en esa época habló quechua, pero era una lengua alienígena. No sé si fue, digamos, todo fue, supongo que fue planeado, pero la hicieron pasar. No sé si no se pensó para ese momento, bueno, creemos, como lo hace Tolkien, que él, con su conocimiento amplísimo en las lenguas antiguas de Europa Central y de Europa Oriental, Occidental, construye lenguas con sintaxis y gramática como las que conocemos. Yo creo que ellos dijeron, no, pues no nos esforcemos tanto y acojamos el quechua.
Aprovechemos lo que ya está.
Que suena alienígena.
Como decía la profesora Eliana en su intervención sobre, pues ahí se me vino una suspicacia, y es pues esa intención del discurso hollywoodense quizás de estigmatizar a partir de esa manera de mostrar el lenguaje indígena como extraterrestre o alienígena. Bueno, será ahí ver, seguir viendo.
Pero, no, pues pero, la verdad, yo creo que ahí, bueno, puede ser eso que la profesora Luz Elena presenta, pero también es el uso que se hace de la lengua, como el lenguaje gaélico. Se ve que, o sea, como no hay tanto conocimiento del lenguaje, como no hay muchos hablantes del lenguaje, como en este momento, digamos que el quechua, ¿cuántos hablantes es el quechua? Discúlpenme la ignorancia, o sea, no tengo ni idea, pero eso no se conoce. Entonces, como hay pocos hablantes de la lengua, no se conoce, pues efectivamente sirve para que se muestre como una lengua que nadie, o sea, que es de por allá extraterrestre, porque nadie la conoce. Simplemente, yo creo que simple utilitarismo, y lo que dice el profesor Rodrigo, claro, no se tiene ni el tiempo, me imagino, ni la destreza para crear una nueva lengua con gramática y demás. Pues miremos a ver qué es lo que hay, que no todo el mundo conozca, y la reencauchamos, y listo.
Pero, perdónenme, profesora Lucenela, ¿y qué tal que sea al contrario? ¿Qué tal que se haya utilizado con el propósito de empoderar? Me hizo pensar Diego cuando habló de la última película de Indiana Jones, que también es coprotagonizada por Kate Blanchett. Es una lengua de conocimiento. Pareciera que fuera una lengua de conocimiento, o así la proponen en la película.
Maestro,
bueno, yo tengo dos como acotaciones que hacer a lo que propone la profesora Luz Elena y el profesor Rodrigo. Y es que, pues, investigando un poco sobre esta aparición del quechua en Star Wars, el profesor de periodismo de la Universidad de Lima, Eduardo Varas, se dio cuenta que sí, efectivamente es quechua, pero un quechua mal hablado, como un quechua de Google.
Interesante dato, profesor.
Entonces, acá hay dos, sí, lo dice literalmente así, acá hay dos cosas que analizar, y creo que la conversación gira ya para allá, lo que propone la profesora Lucena, que es un poco estigmatizar y quizás por debajear al quechua, pero el profesor Rodrigo dice, no, pronto es también para resaltar la lengua que no ha muerto. Entonces podríamos verlo desde ese punto de vista. También me llama la atención algo que menciona Rodrigo, y es el uso de la gramática, la aparición de la gramática y de la sintaxis en estas lenguas. Y me causa curiosidad por lo siguiente, y es que, digamos, en el idioma español, apareció la gramática ya cuando aparece la imprenta, ¿cierto? Antiguamente estaba la escritura continua, que la gente se escribía continuamente porque no había signos de puntuación, y como que poco a poco parar esas pautas fueron apareciendo los signos de puntuación. Entonces, no todas las lenguas tienen precisamente gramática y sintaxis.
Y las divisiones en la Biblia fueron justamente fruto de esa continuidad.
De esa escritura continua.
Sí.
Bueno, el dato que ofrece el profesor Sebastián afirma o me apoya mi opinión, ¿sí? Yo creo que allí sí hay una intencionalidad ideológica para estigmatizar e incluso minimizar un lenguaje. No creo que sea necesariamente para resaltarlo. Me voy un poco con esa idea en esta discusión.
Yo pongo un ejemplo pues histórico, y es el caso de Paraguay. ¿Cuál es el idioma de los aborígenes de Paraguay, maestro? El guaraní, ¿no?
El guaraní.
Pero ¿sí es el idioma de los aborígenes de Paraguay, o es un idioma que fue creado por los jesuitas para mantenerlos en paz y para mantenerlos bajo un control?
Entiendo que no es una lengua nativa.
No, sí. Lo es, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, pues como vemos, sí hay unas formas de control, ¿ya? Y en el hecho de que pongan a alguien que sea malo dentro de la película a hablar mal un idioma, pues claramente no
juega un rol.
Juega un rol. Y en la película de Indiana Jones, recuerdo que cuando salió, casi todos los pueblos aborígenes que vieron la película, hubo unas críticas muy grandes. Así después salieron a decir, no, es que los queríamos poner a todos de una manera en que se vieran bien y que se empoderaran. Pues dijeron, no, todos somos distintos, para que nos coloquen y nos digan que todos vienen de una misma lengua. Bueno, este tema da también para otro programa. Ahorita en 5 minutos vamos a hablar un poco de la problemática que propone el profesor Cobos. Y es esta, en donde pues los estudiantes copian esas palabras y a veces ni siquiera saben lo que realmente son. Yo pongo el ejemplo de la blenorragia, que pues que ya se toca decirla así porque el otro nombre que tiene la enfermedad venérea se ha vuelto una grosería.
Sí, pero también yo tengo que decir algo al respecto. Luz Estela Castañeda, doctora en filología y además investigadora de la Universidad de Antioquia, que tuvo que ver incluso con la última edición del año 2015 del diccionario de Parlache, señala varias cosas. La primera es, bueno, sí, definitivamente esto es una cuestión de argot, que es un galicismo que se vincula con jerga. Lo que pasa es que jerga, o nos referimos a jerga cuando hablamos de aquellas palabras propias de un oficio, profesión. Y argot se asocia más a las condiciones sociales de una comunidad. Entonces, con este argot empieza a suceder algo desde lo lingüístico, y es que se rompe lo secreto que tenía. Porque ya está en la televisión, ya está en los medios. Ricoberto Urán hace exactamente 2 años dijo en el Tour de Francia, si es que con este peluqueado mi mamá me dijo que quedé como una nea. Entonces ya no es del término, pero lo oculto o lo privado que tenía este tipo de jerga empieza a hacerse pública, y por eso llega a los colegios y se mueve en todos los espacios, en todas las esferas, y empieza, y una vez llega a los diccionarios, trátese del Parlache o trátese del diccionario de la RAE, pues ya muere como argot y empieza a ser manoseado o manipulado por el hablante hasta que se masifica y se empieza a escuchar con mayor frecuencia, y ya ni siquiera es de la delincuencia porque todo el mundo lo utiliza.
Bueno, yo al respecto yo creo que la temática va muy, muy de fondo, en el sentido de que ¿qué ven nuestros jóvenes? Y estamos viendo la realidad o la realidad que le queremos mostrar, y siempre eso está mediado por el rating, ¿no? Entonces, el rating que quieren ver, pues algo con lo que ellos se sientan identificados. Entonces, en ese sentido, caemos en un círculo vicioso en el que por rating, pues toca mostrarle algo que les guste, ¿cierto? Y lo que les gusta a los jóvenes, lo que ellos quieren ver, y precisamente pues son este tipo de series. Entonces, repito, estamos en ese círculo vicioso de que pues tiene que ser algo que venda. Yo, como dato curioso, les cuento que las series de hoy en día, principalmente las de Netflix, ya no son series creadas de la nada, ¿sí? De que un, guionista, un director se sentó y escribió la serie de su imaginación y su creación. No, hoy todo está mediado por algoritmos, ¿sí? Y es el caso de Stranger Things que la mencionabas al principio, Diego. Y esta serie, Stranger Things, fue creada con algoritmos, por el algoritmo de Netflix en el que se dijo qué quiere ver la gente. Ah, nos gusta las cosas de época, nos gusta el lenguaje así, nos gusta los personajes jóvenes, nos gusta la tecnología, bueno, lo que sea, sí. Pero hoy en día como que el proceso creativo y de los libretistas está mediado por lo que busca la gente por internet. Entonces ahí estamos cayendo en ese círculo vicioso de ponerle a la gente lo que le gusta, y pues muchas veces lo que nos gusta pues no necesariamente nos edifica.
Bueno, yo ahí tengo el lenguaje del mundo de Lampa, que tú decías.
Pues, muy borgiano, ¿no? O sea,
no, se terminó. Se me vino a la cabeza pues La Vendedora de Rosas, de Rodrigo D., y también la intencionalidad, pero no sé, ahí se me hace que hay una intencionalidad distinta, ¿sí? Sí. Porque allí, de alguna manera, en estas dos películas, se muestra un lenguaje soez, se muestra un lenguaje de violencia constantemente, pero
es la realidad. Pero,
claro, revela lo que pasa, lo que sucede, lo que identifica, lo que hace, digamos, lo que muestra la identidad de estos jóvenes en las comunas de Medellín, y que allí, bueno, mi pregunta, o sea, me genera aquí como también otra inquietud, y es el uso de este lenguaje. ¿En las series de televisión tendría una intencionalidad distinta al uso que se le da, digamos, o el uso que le dio Gaviria, como es el nombre de
Víctor Gaviria.
Víctor Gaviria, pues en sus películas, mira, de ese sí. lenguaje?
Yo aquí tengo una acotación, es debido al tema, ayer me volví a ver el documental de La Sierra.
La Sierra es
súper... Y empecé a mirar y me vi que en el 2004 pues sí tenían su argot y eso, pero no utilizaban tantas palabras así. En el 2004,
sí.
¿no?
Sí,
pero
sí.
Y eran, pues, eran personas que vivían allá y se mataban allá, pero digamos la forma de hablar, no sé si era por la cámara o algo así, pero era muy distinto. O sea, por lo general, las únicas groserías que uno escuchaba era cuando estaban disparando o sí. los momentos en que mataban a alguien, pero cuando lo entrevistaban utilizaban un lenguaje limpio, fino. A veces hasta sentía que era algo irreal, pero cuando uno veía que el protagonista está totalmente drogado, pero hablando así, uno decía, ¿pero por qué? Ha ocurrido esto.
A propósito de Víctor Gaviria, yo creo que hay un ícono en la televisión y en el cine colombiano, como un antes y un después, y es precisamente esa película La Vendedora de Rosas del año 98. Del 98 para acá, palabras, pongámosle la palabra parce, pues, esa palabra era desconocida. Y se popularizó gracias a La Vendedora de Rosas, y ni hablar de otras palabras que no puedo mencionar acá, pero hubo un antes y un después de esa película.
Bueno,
y es el lenguaje está mutando constantemente.
Bueno, y como siempre, nunca nos alcanza el tiempo. Maestra Luz Elena, despedida rápida.
Bueno, los invito a ver El Abrazo de la Serpiente, y pues incluso con respecto a la opinión que tenía, allí hay un homenaje a la lengua indígena. Eso es muy interesante.
Maestro Rodrigo.
Muchas gracias, ¿no? Los invito a que vean todas estas películas de las que hoy hemos hablado, pero con otros ojos. Presten la atención a esas nuevas lenguas.
Maestra Eliana.
Gracias. Bueno, los invito también a ver la serie Outlander, sobre todo por el tema ahí que subyace, que es la mujer empoderada, que me gusta tanto.
Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, compañeros. No, yo también los quiero invitar a que pidan su cita en el CLE. En el cle@urrosario.edu.com.
Cumplimos 5 años.
Y con el tema de Juego de Tronos lo dejamos. Esto fue CLE Cultural.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
Bueno.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.